Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. Esta ocasión es compañero Romano Cristo. Chos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Bien, ¿sabes?
Gracias por invitarme.
Gracias por darte la oportunidad.
No, hombre. Ya hasta que se nos hizo, ¿ah?
Se nos hizo, ya andamos ahí. Digo, siempre sí. Tratar con la gente para grabar, ¿no? Digo, es que esta vida de adulto es como que...
No, está carajo, está carajo.
Trabajo, ocupación.
Y lo casado, sí, y dan tal relajo, la neta,
sí. Casado, sí, nada, pues sí. Coincidir con tiempo, ¿verdad? Y tal.
Sí.
Y te toca la regañada, regresando a la casa, yo creo. ¿Dónde andabas?
Por lo tarde, ¿no? ¿Qué? Una hora, ¿no?
¿No? ¿Qué? Media hora, ¿no? ¿Tres horas? Bueno, 12 de la noche, ¿qué?
Ya, oye, vamos a cerrar, ¿no? Ya cae. Aguántenos, aguántenos, vamos a terminar.
Pero de que gracias por eso y pues bueno, a darle que es mole de olla.
Como ya sabes, aquí estamos a la orden, lo que se ofrezca.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en el laboral?
Órale, pues mira, soy contador público. Actualmente tengo un mini despacho en mi casa. Tengo mis clientes ahí. El año pasado trabajaba en un despacho. Ya me salí por cuestiones personales. Y luego ya empecé con mis propios clientes. Actualmente también soy administrador de bodegas. De todo. Hacemos de todo un poquito ahí en las bodegas de mantenimiento, servicio a clientes, facturación, cobranza, de todo. Y también tengo ahí un mini proyecto, empezando lo de e-commerce, empezando ahí con importaciones de China y todo el relajo. Entonces, ahí andamos en lo laboral, que en ese aspecto.
Que no es, parece que le mueves a todo, ¿verdad?
De todo un poco.
Todo lo que deje, ¿verdad?
La vida es cara, la neta, así que...
La vida es cara.
Uno es pobre y de gustos caros.
Para vanidoso y aparte, por ejemplo.
Ándale, pues está carajo, así que hay que darle con todo.
Sí. Ah, o sea, así que, pues sí, digo, lamentablemente la vida gira en torno al dinero, parte humana, entonces pues hay que sacar la papa de...
Digo, exactamente.
Tenemos la mala costumbre de comer.
Exactamente, va, la mala costumbre de comer y que nos gusta dormir, así que
sí, entonces,
pues nada, hay que aprovechar los momentos que no se puede dormir.
Muy bien, pues si les interesa, también lo dejamos en la descripción del video, la parte de contador, para si les interesa.
Lo que se ofrezca, aquí estamos a la orden los servicios.
Están las bodegas ahí, pues si les interesa también. Pues,
también ahí, aquí en las bodegas, aquí enfrente de Periférico, en el Juventud, abajo del Sheraton, las bodegas ahí sé, así que estamos allá a la orden. Lo que, lo que necesitan ahí. Luego me marcan.
Un buen asesoramiento, una marcadita para que guarden ahí algo, ¿no?
Le guarden el pino de Navidad, ahorita que ya todo el mundo está guardando pino de Navidad.
Guardar
la ropa de frío. Anda, frío, exactamente. Todo eso ahí, justamente para eso son.
La ropa de frío.
Para eso son esas bodegas.
Ahora me la bodega por ahí, la ropa de calor.
Ándale, ahora sí la ropa de calor y meterla de frío. Que ya no se sabe, ¿no? Porque con este clima,
sí,
mañana puede ser frío y luego el cargador, ¿no? Está carajo.
Pero es nevar, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. ¿En la parte religiosa estás algún ministerio de grupo?
Actualmente acabo de salirme justamente del encuentro de novios. Muchas gracias.
Qué buena bebida.
Muchas gracias, muchas gracias. Y mira, actualmente me acabo de salir, acabamos de terminar el trienio, se llama trienio, de encuentro de novios, ahí con el apartado de noches de información.
Ajá.
Todo lo que hacíamos era básicamente darle la plática a las personas que iban a vivir el fin de semana para, pues, vivir con tu pareja y todo el relajo. Y nosotros le damos el inter y todo el relajo. Ya se terminó este servicio. Ahorita estamos viendo las pláticas para entrarle a Movimiento Familiar Cristiano, y también estamos haciendo un proyecto en cuestión de... El proyecto de Movimiento Familiar es con mi esposa. Y en lo personal, que por lo general siempre tratamos de tener varios proyectos, o sea, uno con conjunto y otro por fuera. Tenemos lo de la misa los domingos, cada tercer domingo en misa de San Antonio a las 7 de la tarde.
Okay.
Y el proyecto de... Estamos haciendo como un mini programa, un podcast, te podría decir, de oración, testimonios, alabanza, y todo el relajo ahí una vez a la semana, ahí con mi hermano y con otro camarada. Andamos ahí con esas pláticas, entonces andamos ahí organizando, viendo temas y todo el show, invitados, qué podemos hacer y todo el rollo, y viendo lugar donde podremos hacerlo, porque la verdad es que, pues, en casa tenemos niños y tenemos,
sí, claro.
Y la neta es que está complicado. Entonces ahí andamos en pláticas de eso, pero básicamente ahorita nuestra vida religiosa se basa en eso, en la misa y en el programa ahorita y en el movimiento familiar.
Ok, pues sí. ¿Qué ocupa vida?
Pues está carajo. Sí, te digo, hay que moverle, porque le digo, no hay tiempo. El día tiene apenas 24 horas y pues se nos va rápido, ¿no?
No alcanza nada.
Sí, está carajo.
Si tuviera más horas.
Sí, ojalá. Ojalá pues nos para dormir un poquito más.
O para trabajar.
O para trabajar, ¿va?
Para trabajar,
no, es que no te creas, es cierto. Si te haría más horas el día, lo haríamos en trabajar, ¿verdad? Entonces mejor así se queda.
En
24, que se queda 24 y nos acomodamos.
No, para dormir, ¿no? ¿En qué lo va a trabajar?
Sí, la verdad sí.
Esa mala costumbre, ¿verdad? Pero,
es mala costumbre, exactamente, fíjate. Esa mala costumbre.
Pues a ver, sí, qué padre esa parte del NFC, el encuentro de novios. Oye, me cuenta, o sea, A nosotros nos acaban de invitar a dar las mociones de
información. Ah, mira, doctor, excelente. Plazo, ¿y qué? ¿Le van a decir que sí o qué?
Sí, ya.
Perfecto.
Dijimos que sí, entonces.
Una chulada.
Sí, que nos tocó que nos dieran esa información, entonces qué padre es ahora.
Qué bueno. La estafeta, te damos la estafeta ahora. Sí. Así está. Oficial.
Como la grabación, ¿verdad?
Ándale, ya se va. Así con el gorrito.
Ya pasó, la estola, ¿cómo se llama?
Ándale, la estola.
Es que padre, digo, una vida muy ocupada y siento que aparte de pues, tener tu vida de contador de las bodegas y el proyecto que tienes ahí de crear cosas de China, pues qué padre que aparte trabajes para Dios, digo.
Sí.
Siento que yo siempre lo digo, ¿no? Cuando estamos casados es como que ya nos olvidamos de servir a Dios.
Eso está cañón.
A veces como que el servicio es como que ya fue, ya me casé y ahora es más... Pues digamos,
acá está mi servicio, ¿no?
Quizá es la mala costumbre de, pues, no voy a misa, mira, cumple con la misa y...
No, ya, no, sí, la verdad es que cuando empieza ya uno empieza a echar numeritos y dices, ay, caray, o sea, esto no es lo que le debo a Dios, o sea, yo creo que le quedo debiendo, si nomás le cubro con la hora de misa, no, hombre, ahí te dices, no, pues,
mi compa. Y lo hacen como lugar a veces, ¿no?
No, exactamente, tú peor así como que, no, mi compa, no, pues, ni completo haces la chamba, compa.
Oye, hasta festejarme otro regalo, ¿cómo?
Es como nomás ir al jale y hacerte loco, ¿no?
Que no pasa, ¿verdad?
Exacto, no pasa, no lo hagan.
Pues qué buena onda que andes en esos. Y
fíjate.
Qué padre que tal lo decías ahí con. Pues que tienes un proyecto un servicio con tu esposa, uno por separado. Yo siento que a veces es importante, ¿no? Tener como que ese crecimiento en pareja, aparte cada quien por su lado, ¿no? Porque a fin de cuentas es como que, bueno, creo que sea espiritualmente para mí, para poder trabajar en un matrimonio que es en conjunto, ¿no?
Sí, fíjate, como que eso lo habíamos platicado, por lo general. Antes de casarnos y todo eso, es muy padre tener como que, porque pues sí puedes tener algo en conjunto, pero también en lo personal tienes que tener tú como tu espacio y así tienes como que platicar, ¿sí me explico? O sea, ahí cuando le platicas, no sé, de todos los proyectos y todo, por ejemplo, ella tiene una buena costumbre, la verdad es que yo lo envidio mucho a mi esposa, de literal, hay cuenta que ella va y deja a mi niña en la escuela y regresa y siempre se avienta su rosario, su oración de la mañana, todos los días. Es una chulada, la verdad es que eso me gusta mucho de a mí, de ella, de que pues que tiene esa costumbre, que no se me ha pegado, la verdad, malamente, pero sí es como que su espacio, o sea, su momento de que llega y se pone en su rinconcito y se hace su oración, su rosario en la mañana y ahora le va a darle con todo el día. Entonces yo creo que esto nos ha beneficiado también mucho, fíjate.
¿Ella trabaja esa ama de casa o qué?
Esa ama de casa, pero ella me ayudó con las bodegas. Ella me ayudó, literal, es mi mano derecha. O sea, es la que hace casi la mayoría de la chamba pesada, que es lo que la facturación, es la cobranza, que es el estar al pendiente con los clientes. Ya nomás yo hago como quien dice el trabajo físico. Oye, me hablaron que pasa esto y pues yo me encargo de todo el relajo. Ella se encarga del teléfono, o sea, literal. Okay. Entonces ella me ayuda con todo el show. Hace tiempo ella trabajaba como administradora. Y ahora está literal en la casa, pero pues también me ayuda en la administración.
Y que no es algo fácil, ¿verdad?
No. No, la verdad es que sí está cañón.
Pero pues sí.
No, sí.
Quédate tú.
Y ahora más, fíjate, yo ahora más que cuando estoy ahí en la casa, que te digo que, pues ya desde que estoy ahí, pues ves la chamba que hace y dices, ay, pues, así está, sí salgo pesadito de mantener ahí, luego, es literal ser el chofer de mi niña, porque mi niña... Tiene todo el día ocupado, todos los días, o sea, lunes jazz, martes catecismo, miércoles ya, miércoles jazz y piano, jueves libre, viernes jazz, o sea, todos los días tiene cosas, entonces, si anda, y ella es la que, órale, se mueve. Entonces, pues sí está carajo, la neta, es que sí está complicado.
Oye, te iba a decir que la han preparando para la vida adulto, ¿va?
Sí, pues es que, así está ese asunto, y ahí a veces acá llega un jueves o viernes y nos dice, yo no quiero crecer, hijo, está muy complicado estar grande, y yo... Hija, esto es la vida de adulto.
Esa es la mentalidad que debes tener. Sí. Uno cuando estaba chiquito ya quiero ser adulto y...
No, ella sí dice, yo quiero quedarme chiquita. Y yo, mira nomás, qué bueno desde ahorita, porque sí te agarra.
Se va a soñar.
Exactamente, va. De ahorita que se vaya preparando, ya empezamos ahorita con todo el relajo.
Pues sí, que empieza la otra, también para que...
Así es.
A vender los cruceros para que vale.
Órale, pues ya que sepa cuánto cuesta el... Sí. A veces nos pide juguetitos y lo, no, mija, pues usted tiene su ahorrito, hay que pegarle. ¿Y lo cuánto es? No, pues que 200. ¿200? Pues, ay, pues. ¿Y cuánto es un billete de 200? Y lo este, y lo sí. Pero si nomás tengo dos de esos, y lo. Ay, está bien. No, y le pega, le duele.
Con el video ese de todo mi dinero, ¿no?
Así tal cual, y dice, es que tú tienes más dinero. Le digo, pues sí, hija, pero tú también, o sea, eso te, para que le vayas a costar.
De hecho, voy a ir invirtiendo en la Afore, mija, porque.
Ah, porque si no.
Ya te va a tocar.
Porque si no, no, hombre, carita, te vas a jubilar hasta los 90.
Una persona de retiro de una vez. ¿No?
De una vez que le empieza a mandar tus 10 pesitos, ¿ah?
Suena a risa, pero es verdad, ¿no? Es
como pero
que,
sí.
Para donde vamos es como que, pues, es como que nos queda. Si sí, no sí, acordé, sí. No va a tocar.
Es broma, pero no es broma.
Ajá. Muy bien, qué padre, volviendo al tema ya después del cotorreo.
Ya se va.
Qué padre que está en servicio de Dios, ¿no?
Digo, sí.
Que Dios es el alimento que nos mantiene. Digo, hay una frase que me gusta mucho, que para estar de pie ante el mundo hay que estar de rodillas ante Dios.
Totalmente.
Entonces, pues ahorita también lo que decía es como que, pues que... Nunca le va a acabar de pagar a Dios por todo lo que nos dan.
Sí, entonces, está cañón.
Lo que le demos va a ser, pues, va a ser a lo mejor insignificante para ¿sí? nosotros, ¿verdad? A lo mejor para él es muy bueno, pero para nosotros como que no tenemos nada de lo que...
Digo,
lo
si
que
te me pones da. A ver, son 24 horas al día y le quieres dedicar, o sea, una hora a la semana. Y luego ni completa porque a veces llegas tarde o no acumula. Entonces, dices, ay, caray, o sea, es lo menos que te mereces, está cañón. Sí. La verdad es que ahí es donde te pega.
Y de que mencionas de Rosario, tu esposa, qué padre, digo, a fin de cuentas alguien pues se encarga esa parte de por los dos, supongo que reza Rosario por los dos, por el matrimonio, entonces qué padre. Sí. Es como que, no, pues yo lo rezo por vida, pues ahí no se trata de eso, entonces, pues ojalá se te pegara, ¿verdad? Esa,
ya sé.
O a lo mejor tienes otra cualidad que ella no tiene,
sí,
¿no?
Entonces, es que es eso, fíjate, que... es eso, como que tiene, a ella siempre se le ha dado el hecho de ser eso, de hacer oración, de ser como que de su momento, por eso te digo, como que cada quien tiene su momento personal. Entonces sí están pares. La verdad es que me gusta mucho ese momento. Eso.
¿En el coro van los dos?
¿En dónde, perdón?
¿Al coro van los dos
o no? No, bueno, vamos los dos a misa, pero yo estoy nomás en el coro. O sea, ya no. No, ya no le gusta cantar. No le gusta cantar, no.
¿Y no sabe o
no? No, no sabe. Okay. Digo, él canta en la regadera y las de Yuridia, pero nomás, hasta ahí.
Todo por banda.
Sí,
con
sí.
Champú le grita, ¡oh!
¡Ándale! Oh, ¡Ahí sí mero! ¡Oh, traiga! Por eso dura tanto en la regadera. No, pero sí, nada más hasta ahí.
Eso es, por eso duran tanto.
Sí, no, pues es que te digo, tanto tiempo en la regadera, ¿no crees que porque están cantando?
Que están trayendo todo detalle, nada, que porque están cantando.
No, pues está, yo le escucho cantar.
No, como ni canta, ¿verdad? Pues se baña rápido, ¿verdad?
Por eso dice, no, ya cuando le invito ya a tocar, dice, no, mejor no. No, ya, mejor. Ya, ya nomás soy de regadera.
Ya me gasté la voz en la regadera.
Porque ni de karaoke, entonces, pues nomás de regadera. No, ella no.
Bueno,
no se anima.
Pues aparte está bien porque tú tienes el talento del
sí, fíjate, y a mi niña trato de hacerla porque justamente ella le gusta mucho tocar el piano. Okay. Entonces ahí como que también la quiero involucrar y quiero que empiece a ver también, por ejemplo, el proyecto este de los momentos de oración. Ajá. Ya le empiezo a enseñar así como que los tonos que están para que empiece ya como que ver y a lo mejor hasta la rima para el proyecto. Fíjate. Vale. Entonces ahí andamos a ver qué tal, a ver si se le da.
Muy bien. Bueno, chavos, hay que pasar a parte de...
Órale.
Más buena del testimonio. Nos sentamos una hora en cotorreo.
Y una hora de cotorreo y otras 3 horas de testimonio.
Pues dame 10 minutos de testimonio, ¿no?
Ya se va.
Lo más largo.
Ya sé.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la vida de Chos?
Órale.
¿Cómo ha sido la juventud? ¿Momentos buenos, malos? Órale.
Mira, la verdad es que mi vida, antes de conocer a Dios, ha sido, yo creo que, perfecta. O sea, dentro de lo que cabe, porque decías tú... He tenido unos buenos padres, buenos hermanos, buen hermano, perdón, buena familia, o sea, la verdad es que todo perfecto, o sea, ha sido he tenido una niñez fregona, una adolescencia muy padre, siempre he sido de misa, la verdad es que siempre he ido a misa, siempre, mis padres son muy católicos, siempre me inculcaron, siempre estuve en catecismo hasta sexto y luego quería que fuera catequista, cosa que nunca se me dio, la verdad es que sí se me complicaba un poquito el ser catequista porque soy muy impaciente, la verdad, muy, muy impaciente. Tengo muy poca tolerancia, la verdad. No sé cómo hice para tener comunidad después de cuando evangelicé, pero pues ahí fue. Todo ese relajo, la verdad, fue muy padre. Te digo que creo que mi vida empezó a partir de ahí como de los 15, 16, cuando me empecé a ver los grupos de jóvenes, veías ahí a lo lejos, de que están cantando, están hablando. O sea, se ven chistosos, qué chistosos se ven ahí todo el relajo. Y siempre me decían, órale, pues tú sí eres parte de eso. Entonces... nunca me animaba, la verdad es que nunca me animaba, nunca como que no tenía la motivación, porque aparte lo lejos o tenía fútbol o cosas por el estilo, no se me antojaba, pero sí me daba como que la espinita, hasta que ya entré en los bachilleres como a los 17 años, cuando me empecé a comprar con otro grupito, ya pues les decía como que ellos los veía diferentes, o sea, no sé, como que, no sé si a ti te pasó también, que veías a un grupito y a otro grupito, y eran muy diferentes, y el trato en que es como se hablaban, y todo, y dices, ah, güey, y los platicabas, y, ah, pues nada, que estaban en grupos de jóvenes. Okay. Y órale, ya, pues, me empecé a acoplar con ellos, y muy padre, la verdad es que el ambiente es súper fregón, o sea, siempre fui muy, ¿cómo te diré? Como que muy acoplado con todos, o sea, okay. nunca tuve como un grupito en específico de amigos, o sea, me acoplaba con los nerds, me acoplaba con los desmais, con los de con los serios, con las mujeres, o sea, siempre me acoplé con todos y siempre fui muy bien acogido, la verdad. Nunca tuve problemas con eso. Y con ellos siempre fue muy padre, la verdad es que siempre fue muy padre. Y ya cuando les pregunté dónde estaban, ya pues me dijeron, no, estamos en la nueva ahí en San Antonio.
Okay.
Órale. Y ya después, órale, pues estuvimos platicando, todo el relajo. Y ya me empezó a gustar una chava y le dijo, oye, ¿qué onda con ella? Y le dije, ahí está la nueva. Pues, ¿qué crees?
No sé.
El gancho ahí. Pues, sí, yo tengo que ir a la nueva. Dije, pues, tengo que ir a la nueva, pues, a ver qué onda.
Hay que conocer a Dios.
Exacto, correcto.
Es lo importante.
Conocer a Dios, definitivamente. Y mira, nomás, ahí nos fuimos. Me fui con mi mejor amigo, justamente. Yo tenía una personalidad bien. O sea, te digo, bien acople, pero a la vez era un poco tímido. Okay. O sea, era un poco tímido con respecto a relacionarme con gente que no conocía.
Selectivo, ¿no? Más bien.
Sí, algo así. Okay. Algo, era un poco así. Entonces, cuando llegamos, me acuerdo mucho ese día. Un sábado, era un momento de alabanza. Ya, pues estábamos y todos estaban haciendo alabanza y venía con mi amigo. Mi amigo, actualmente también es todo mi camarada. Un saludo para Marco Roquillo. Ahí estuvo también en Betsaida.
Okay.
En de servidor. Él hace cuenta que ya llegamos y luego los veíamos haciendo alabanza y yo lo veía así como que él de que, no, yo no quiero hacerlo. Y oye, somos los raros, nosotros no estamos haciendo, todos sí están haciendo, nosotros no. Y él dijo, me vale más. Y empezó a hacer alabanza y dije, ¿cómo? O sea, y ahí es donde le envidiaba yo mucho la forma de ser de él. Decía, ay, qué padre que es. Pues que le vale gorro lo que diga la gente, ¿no?
Ajá.
O sea, qué padre que dices, pues, él lo está haciendo para entrar en ese, para pertenecer. Y yo decía, pues, ay, ¿qué le vamos a hacer? Y empecé a hacer el avance y ahí fue cuando se me quitó todo, como que la parte del tímida. Uf, se me quitó todo. Y me acuerdo mucho ese momento porque literal fue el momento que dije, yo creo que ese fue mi partidazo para decir, oye, soy una persona distinta. Y a partir de ahí empecé a ir a grupos, muy padre y todo. La verdad es que la chava ya nunca me peló, nunca, también nunca le dije que me gustaba, o sea, también eso. Y ahí ya tuve novios y ahí le seguí. Entonces, ahí fue cuando empezó toda mi vida, la verdad, toda mi vida religiosa, toda mi vida con Cristo. Y en mi primer encuentro fue, me acuerdo mucho, Pattaya 2003. Pattayito. De todo, ¿no? De mucha gente.
Sí.
De mucha gente ahí, como que esa parte de Pattaya que creo que a todos los marca. Me acuerdo mucho, fíjate, ese retiro, yo no iba a ir porque justamente con mi camarada que te digo que Marco, iban a ir a un viaje a Mazatlán. Él y otros camaradas y todo, y me habían invitado.
¿Deje de que amigos o qué?
Sí, amigos, de cotorreo, dijimos, es verano, vamos a irnos todos.
Okay.
Y hay cuenta que mi balanza fue de Mazatlán, Pattaya.
Hijo de su madre.
Estaba cañón, dije, hijo de su madre. Y hay cuenta que ahí, pues ya en la nueva, ya tenía mi grupito de mi comunidad, la verdad es que mi comunidad, y la neta, mi comunidad de iniciar, la primera comunidad fue para mí la parte aguas, o sea, era una comunidad fregonzototota, o sea, en San Antonio. Y ahí dije, hijo de su madre, y le decía a mi mamá, mamá, es que me están invitando a Mazatlán y Pattaya. Pues la mamá, Pattaya, dije, no, ¿cómo? Mazatlán es muy peligroso, mi mamá. No. Y yo, hijo de su madre. Entonces ya, pues empezamos a platicar y y algo me decía, ve a Pattaya. No, pues me decidí ir a Pattaya. Me decidí ir a Pattaya y ahí fue la mejor decisión que tuve en mi vida, la verdad. Es que 2003 para mí fue el mejor Pattaya que he vivido en mi vida. Me acuerdo mucho el momento específicamente, creo que la oración fue un viernes o un sábado. Estaba un en ese entonces era Fray Paco Chávez, y llegó y tenía la hostia. O sea, me acuerdo mucho el cuerpo de Cristo así en la mano, él, y nos lo pasó enfrente de cada uno. Y en este momento ya, pues, nos lo pasó y nos dejó tocarlo y sentías así como un baño así de, no, una cosa bien fregonzota. Y en ese momento llega un padre, también junto con él, y nos da la bendición y todo el relajo y nos dice, ¿saben qué? A partir de este momento, ustedes han recibido un regalo muy fregón, todos estamos en gracia. Entonces, ya en ese momento nos dice el padre, quédense en paz, Dios está con ustedes, todo. Te lo juro, terminamos esa oración, salimos de la capellita, empezó a llover cañón, así, estuvo tan cañón el momento que, que en la comunidad así le estábamos diciendo a Dios, que nos caiga un rayo ya para que nos lleves contigo. De la paz que teníamos, o sea, de la paz que teníamos, o sea, te lo juro. Era una paz así que decíamos, o sea, de verdad es una paz impresionante que hace mucho tiempo no he sentido quizás, o sea, porque sí fue un momento muy, muy especial en mi vida. Entonces, yo creo que ese momento para mí fue mi primer encuentro con Dios. O sea, mi primer encuentro, o sea, decir, esto es lo que tengo contigo. Dije, no, yo quiero seguir ahí. Quiero seguir. Entonces, pues a partir de ahí le seguí y literal ahí le seguí con la nueva humanidad. Más adelante seguía en mis comunidades, todos nos evangelizamos. Como al año y medio, casi 2 años, creo que al año y medio, me invitaron a tener comunidad evangelizada. Ya me invitaron pues a servir. Y luego ya tuve comunidad evangelizada. Y pues a la fecha, fíjate, toda la comunidad evangelizada todavía nos vemos. O sea, nos evangelizamos en el 2000, ¿qué te diré? 2006, o sea, 2006, 2007, creo. 2006, 2007, mi comunidad evangelizada, la que me dieron de mis chavos, los Choscos. Un saludo a los Choscos. Ahí no sé si conozcas a Adrián el Pambol, ¿no lo ubicas?
Pambol, mejor nombre no, pero a lo mejor sí.
Adrián, todos ellos, ahí es el servidor también de la nueva. Todos ellos, o sea, la verdad es que todavía hasta la fecha los sigo viendo. Nos seguimos manteniendo en contacto para ver cómo andan. Fueron aproximadamente unos 13 chavitos. A la fecha tengo un contacto como con 10 todavía. Entonces, la verdad es que para mí fue el de los mejores regalos, la verdad. Fue los mejores regalos. Ahí continuamos justamente en San Antonio por un buen tiempo. Cuando ya empezamos a verlos, como que ya tenían un poquito más de hambre. Uh-huh. Como que querían hacer algo más. Decían, oye, ¿qué onda? Y algunos los mandaron a servir a Agua Viva. Otro los mandaron a servir a La Nueva y todo el relajo. Algunos que quedaron, nos invitaron a formar un grupo nuevo. Acá en San Nicolás de Bari. Okay. Y ahí tenían un grupo, pero se deshizo. Entonces ahí nos invitaron a formar parte de, hicimos como quien dice una sucursal y le llamamos Maranatá, Nueva Humanidad Maranatá, así se llamaba. Y a la fecha todavía está ese grupo ahí en San Nicolás. Entonces empezamos con ese grupo, creo que por ahí del 2008-2009, sí, creo que 2008 más o menos. Y a la fecha todavía está, empezamos ahí mucho tiempo sirviendo, todo el relajo. Me llevé a mi comunidad y luego otra comunidad también de ahí de San Antonio se acopló. Y algunos servidores también fueron a servir ahí con nosotros. Y la verdad es que es muy padre. Empezamos toda la vida ahí en ese grupo. Ya por ahí del 2009, 2010, pues ya yo ya me terminé de salir. Porque dije, ya creo que ya de mis grupos de jóvenes ha sido todo por mí. Ajá. Pero desde 2000, o sea, a la par de los grupos de jóvenes, yo estuve a partir de 2004 sirviendo en Box Christi, que era el grupo de confirmaciones. Okay. Serví en 2004 y yo creo que por ahí del 2008-2009 me salí. Okay. Y luego descansé 2 años y regresé en 2011. 2011 y 2011 hasta el 2022. O sea, duré, yo creo que ahí fue, creo que para mí fue de mis mayores servicios también, o sea, en Box Christi. Esto fue un tiempo muy, muy fregón, o sea, la verdad es que hicimos un equipazo. O sea, era las confirmaciones, yo creo que para mí era un regalo cada que llegaba a las confirmaciones. Era un reto porque era estar trabajando cañón, o sea, empecé con chamas muy, 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 muy pesadas. Empecé con un trabajo acá en Punto Alto. Y salía muy tarde, la verdad es que era un trabajo justamente de contador. Trabajé ahí en un despacho, en una firma grande que se llamaba Deloitte. Y literal era salir a las 9, 10 de la noche y pues aventarme en la comunidad de lo que podía. O sea, les dejaba encargaditos y todo. Y pues ahí seguíamos dándole. Hasta ya cuando, como en las 2010, me salí de ahí. Y ya como que mi vida como que empezó a relajarse un poquito. Porque la verdad es que hasta 2010 fue un momento de que tenía todo saturado. Así como me dices ahorita, oye, estás bien saturado. Hasta el 2010 para mí fueron así que desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche era todo el día ocupado. Todo el día ocupado tenía, todos los días, o sea, de lunes a domingo. Y por ahí del 2010 me salí de ahí y me fui a otro trabajo, que trabajé también en el SAT. Y ahí ya estaba yo sin nada en cuestión de grupos. Ya en el 2011 ya empecé con confirmaciones. Ahí en confirmaciones, y ahí es donde empecé la relación que tengo ahorita con mi esposa. Empecé ahí por el 2011 más o menos, como en noviazgo. Ahí yo la conocí desde justamente en grupos de jóvenes. Ella estaba en Agua Viva. Bueno, empezó en la Nueva Humanidad y después se fue a servir a la Agua Viva. Y y pues básicamente ahí fue todo el relajo, fíjate. Todo el relajo de ahí. Yo hasta el 2021. O sea, 2021 que junto con mi esposa estuvimos sirviendo en Box Christi hasta el 2021. Ella se salió en 2017 cuando nació mi niña. Porque ella dijo, ¿sabes qué? Pues yo creo que mi momento de del servicio de confirmaciones hasta aquí llegó y empieza el servicio con mi niña acá. Entonces yo dije, órale, pues si te acoplas y me dejas seguir acá yo, pues a toda. Y me dejó. Pudimos llegar como que un acuerdo. Entonces, en cuestión de servicio, hasta el 2021 ahí en San Antonio de Pado. O sea, muy padre. La verdad es que han sido tiempos muy fregones de Dios, muy, muy chidos. Pero han venido con muchos retos muy cañones. Muchos retos muy cañones. Sabes que yo tenía tengo un compadre que él era justamente el coordinador de Box Christi. Él tiene 5 años mayor que yo. Y él estuvo en mucho tiempo ahí en San Antonio, en el grupo Sion. Me acuerdo mucho de una plática que tuvimos, fíjate. Yo creo que por ahí, aquí es donde empieza mi testimonio tan cañón, que yo creo que es donde también fue mi parteaguas. O sea, recuerdo mucho 2003, de 2003 hasta ese momento, y de ese momento hasta ahorita. O sea, ha sido como que mi vida en tres etapas. O sea, mi vida en tres etapas muy cañones. O sea, antes de conocer a Cristo, cuando lo conocí, y cuando me comprometí con Él. O sea, cuando me comprometí realmente. Ajá. Porque dices, la neta es que, ¿cuánta gente y cuántas personas de nosotros no hemos ido a un retiro? Ajá. ¿Y cuántas veces hemos cambiado algo? Ajá. O sea, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho algo más allá de ir a misa? Sí. O sea, ahí nos quedamos siempre. Mi vida siempre fue así. O sea, mi vida yo creo que del 2003 hasta ese momento se fue como, ay, sí, estoy cumpliendo con grupos de jóvenes, estoy yendo a misa y todo el relajo, pero como que Dios creo que nos creó por algo más cañón, algo mucho más fuerte que eso, o sea, más que grupos y todo el relajo.
Sí.
En el 2000, fíjate, cuando empecé en el grupos, en el 2008, ahí está uno de mis primeros como parteaguas. Okay. Yo en el 2008 viví un retiro. Siempre toqué la guitarra, siempre me gustó como que cantar y todo el show. O sea, la verdad es que se me daba, pero no sentía que era bueno. O sea, no sentía que era bueno. Ah. Y en el 2008 tuvimos un retiro, me acuerdo mucho, de un grupo que se llamaba Gemajo. Ah. Ellos fueron de los fundadores de la Nueva Humanidad. Tuvimos un retiro muy padre, donde ellos estuvimos en una oración muy fregón y todo el relajo. Y hubo un momento donde nos iban a poner las manos. Y varios de ellos tenían dones. Tenían dones y carismas muy fregones. Unos de don de lenguas, uno de interpretación y todo el relajo. Okay. Y en esa oración, pues se da cuenta que nos pusieron ahí y ellos nos dijeron que en este momento íbamos a recibir un regalo muy especial. Que le dijéramos a Dios qué es lo que queríamos de Él. Y qué es lo que queríamos recibir de Él. Y yo, órale, pues qué fregón. Yo en ese momento estaba muy bien espiritualmente. Decía, no, pues claro, o sea, es muy fregón. Y ya pues yo me concentré y yo decía, ay, no manches, qué fregón. Y yo, no sé qué pedirte, no sé qué. Pero es que tengo ganas de pedirte esto, pero no sé si me lo des y todo el show y bla, bla. Y acá en mi mente, si me explico, en mi mente yo, haciendo mi oración. Y me acuerdo mucho que le pedí, me gustaría saber cantarte. Me gustaría saber cantarte y hacerte alabanzas, hacerte oración para ti. Me gustaría poder transmitir lo que tú quieres transmitir a través de mi voz. O sea, me gustaría eso, señor. Ah, sí, que pues, señor, dame el don de cantar, dame el don de esto, lo otro, señor. Ah. O sea, me acuerdo mucho que es eso. Y ya, pues, estaba en un momento y en eso, pues, me toca a mí cuando me pusieron las manos. Y ya, pues, empezó la persona a hablar en lenguas y, órale, pues, sentías bonito. Pero después la otra persona que lo interpretó empezó a decir, me acuerdo mucho de las palabras que... Lo que me estás pidiendo, ya te lo he dado, dijo. Ya te lo he dado, nomás que no lo has sabido transmitir. O sea, lo has querido y lo... Tu voz, recuerda que es mi voz. Y yo, ¡ah, su madre! O sea, nomás es mi... Tu voz es mi voz. Y yo, ¡oh, la madre! Te lo juro, estaba así, yo, ¡ay! Sentí así toda la piel chinita, ¿no? Aquel, ¡oh, la madre! Y yo, tu voz es mi voz, me acuerdo mucho. Y luego, solo recuerda que tu voz entrena. O sea, recuerda que tu voz entrena. Pero recuerda, tu voz es mi voz, o sea, es como que me pertenece.
Sí, sí.
Y órale, ya, pues, así cuenta que me lo dijeron y ya, pues, terminó la imposición y, pues, nada, la chilladera, ya te imaginarás.
Sí, sí, sí.
Ya te imaginarás, chilladera y bien cañón, muy cañón ese momento. Después de ese momento, te lo juro, o sea, agarré la guitarra y, pues, a tarar y, pues, no podía por la chilladera, que no podía cantar. A partir de ahí, te lo juro, todos los días era agarrar guitarra y cantar. Pero era, era una forma distinta porque tú tratabas de cantar. Yo agarraba, por ejemplo, y trataba de cantar sin bandera, cosas por el estilo. No era lo mismo, neta. No me sentía como que... Así que literal sentía el celo de Dios. O sea, sentía así como que... Esa no es lo que quiero que cante. Se sentía acá con una voz de que... Esa no es mi voz, esa no es lo que quiero.
Sonadora, perro.
Ajá. Y luego me invitaron así, carajo, que si era así como... ¡Ay, canta! Y pues sí sentía afinado, pero pues no me sentía a gusto. No me sentía a gusto. Bien piratón. Pero me invitaban a oraciones y era así como que... Otro rollo, o sea, era así como que, sentía que no era yo, o sea, sentía que no, que literal era mi voz a través de Dios, era así, cantaba y órale, y él hablaba. Y a partir de ahí, o sea, fue uno de mis momentos muy fregones, que dije, oye, esto lo tengo que utilizar. Y ahí fue cuando creo que empezamos a hablar, que vi a Edgar Muñoz, justamente, okay. Y empecé a escuchar mucho a Eloy Baeza, justamente, y le empezamos a, me metí también justamente a un... nos invitaron a un coro que se llamaba Lux Day. Okay. Lux Day tocaba en los congresos de jóvenes. Okay. Y ahí empezamos a tocar mucho. Y empecé mucho a practicar la voz. Ahí me invitaron ahí teníamos profesores de canto y todo el relajo. Y ahí nos enseñaban técnicas y todo. Entonces, ahí la verdad es que sí, muy padre. La verdad es que se sentía para mí, era muy fregón. Muy, muy, muy fregón el show. Y ese fue uno de mis momentos tan fregones en cuestión de Dios. Ya después, como en el 2018, yo creo que mi momento en cuestión de la voz, siento que fui como que bajándole el servicio. Siento que la fui descuidando, decía, oye, pues me di un talento y pues nomás lo dejaba en misa, lo dejaba para misa. Okay. Dices, oye, pues este talento no nomás es para misa. Uh-huh. Y me acuerdo mucho una plática que tuve con mi amigo, con mi compadre, que le decía, es que mi vida está tan perfecta, o sea, no me falta nada, le digo, tengo esposa, tengo hija, tengo todo, o sea, siento, o sea, y me acuerdo mucho que le dije a Dios, o sea, siento que nunca Dios me ha hecho sufrir para nada, o sea, Dios no me ha hecho sufrir, nunca he sentido un verdadero reto para Dios, o sea, que con Dios, o sea, que me haya puesto en reto mi fe, o sea, y luego me acuerdo mucho que me dijo él, no le estés pidiendo eso a Dios, porque agárrate, o sea, no, le digo, o sea, no le estoy pidiendo eso, pero, o sea, qué chido que Dios no me haya mandado eso, o sea, que, porque yo veo mucha gente que batalla, o sea, problemas con familia, esposa, hijos, y todo, y pues no, tengo tan cañón, o sea, no le pido, porque Dios escucha, ajá. Y las palabras tienen poder, y yo, órale, muy bien, así me acuerdo mucho, no, pues así me paro. Me acuerdo mucho también, a partir de ese momento, y luego entró 2019 empieza el año, así con todo, yo decía, así que en ese momento estaba bien motivado, de que este año va a ser mi año de, porque quiero regresar al fútbol, voy a checarme en cuestión médica, voy a regresar a cantar, dije, yo traigo ganas de hacer un chorro de cosas. Dije, entonces por lo pronto en enero va a ser el mes de salud, el mes de la salud, voy a mandarme a hacer estudios de todo. Traía un dolor en el tendón de Aquiles. Cuando corría sentía como que un tirón. Y dije, no, pues. Y un amigo me decía, yo creo que es por el sobrepeso. Dijo, traes a lo mejor unos kilitos de más. Bájale y a lo mejor se te quita. Está bien. Pues le bajé y pues sí se me quitó un poquillo. Pero decía, no, pues yo quiero ir más allá de la salud. Me acuerdo mucho que fui a revisarme, así que fui a checar en resultados, así que de sangre y todo el relajo. Ajá. Y lo... Ahí traes alteradas unas cositas y luego si quieres ir a con otro doctor para que te revise esto y lo otro. Órale, y luego ya empecé a hacerme autoexploraciones y sentía una bolita en el testículo derecho. Okay. Yo, ay, güey, está raro. Me fui a revisar y, madre, es cáncer testicular. Cáncer testicular. Y yo, ay, güey. Y ahí me acordé de las palabras de mi amigo. No estás pidiendo retos. Y yo, su madre. Cáncer testicular, hijo de la madre. Pues fue un shock cañón para mí. Un shock para mí. A partir de ese momento, mi vida, así que toda mi perfección se volvió imperfecta. Sí. Mis miedos, o sea, no tenía nada de miedos. ¡Wow! Porque yo decía, tengo una hija de un año. En ese entonces tenía un año y medio. O sea, tengo poco de casado, me casé en el 2013. Ya tengo muy poquito, o sea, no manches, señor, no manches, o sea. No me hagas esto, digo, no me hagas esto, qué pedo. O sea, te estoy regresando, estoy haciendo esto. No, pues voy a revisar y todo el relajo. Y me dice el doctor, con la operación basta nada. O sea, con una operación no hay más que hacer. Nomás estarte en revisión. Total, hice la operación. Me hicieron estudios. Gracias a Dios, cáncer se fue. No, pues qué chulada, ¿no? Bien contento y todo. Y gracias, Señor, por mi, porque me diste una segunda oportunidad. Te relajo. Muy padre y todo. Pues a partir de ahí, muy fregón. La verdad es que por mi vida, te digo, cambió completamente. Completamente, porque yo pensaba que sí había cambiado cosas. Pero a partir de ahí me enfoqué mucho en mi parte laboral. Okay. Así, literal, empecé a descuidar, ¿qué te diré? Pues mi parte espiritual, mi parte familiar. O sea, yo pensaba que la lana, o sea, resolvía todo. La lana resolvía todo. O sea, decía, yo creo que trabajando duro, cañones, enfocándome en generar, nunca me va a faltar nada. Y pues empecé a meterle machina al trabajo en todo, o sea, cañón. Ahí empecé, me acuerdo mucho que a partir de ahí, pues gracias a Dios, económicamente me fue mucho mejor. Pero, pues sí, en todos los aspectos sentía que me iba bien, pero descuidé mucho, mucho, muy cañón el área espiritual y el área de servicio. Cañón, o sea, cañón, o sea, muy cañón, o sea, tan así que a veces los domingos me daba flojera ir a misa. Okay. Y me ponía a trabajar mejor o me ponía a tirar barra porque había trabajado el lunes a sábado y cosas así. Entonces yo así le metí machín. Tan así que por ahí del 2022, más o menos 2022, me dio una crisis de como ansiedad muy cañona. Tan cañona que no fui muy irresponsable porque no me hice, descuidé mis estudios de periódicos. Cada 6 meses, cada 3 meses me tenía que estar haciendo revisiones periódicas. Lo dejé porque me enfoqué en todo lo económico. Y a partir de ahí, me acuerdo mucho en el 2022, todos me decían, es que tienes que retomar, o sea, tu salud, o sea, sin salud no tenemos nada, esto y lo otro, y sí, pero esto y lo otro, por aquí, ¿verdad? Tan así que en el 2022 me crearon un miedo de, estos güeyes, todo el mundo me dice que me revise, yo creo que estoy enfermo, o sea, me veo enfermo, y me creé la enfermedad. Tan así que tuve que ir a psicólogos, o sea, porque tenía problemas muy cañones, así dentro, o sea, muy cañones, así. Le decía a la psicóloga que, o sea, me decía, es que tú estás viviendo una enfermedad que ahorita no tienes, o sea, o sea, tan así, fíjate, que en ese momento, o sea, me acuerdo mucho que contraté seguro de vida, contraté seguro de Segubeca para mi niña. Empecé a tener problemas con mi hija, porque descuidé mucho en la parte de relación con ella. Ajá. Tan cañón que una vez tuve una cita en una terapia con mi niña, con la psicóloga, y me dijo la psicóloga, estás desvinculado a tu hija. O sea, tu hija no tiene un vínculo contigo para nada. O sea, tan cañón así que me acuerdo mucho porque los jueves, por general los jueves, tenemos un trato con mi esposa de que, oye, pues los jueves tú te vas con tus amigas, yo me quedo con mi niña, y es jueves de papá. Con ella, de cuenta que nos quedábamos cuando estábamos chavitos y mi niña era, ¿a qué hora llega mamá? 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 Siempre preguntaba, o sea, siempre, pero no estaba a gusto conmigo. Y yo, neta, me pegaba bien cañón. Sí, sí. Bien cañón, o sea, porque pues era mi hija, o sea, no manches, o sea. Pero yo me encargué de separar eso, o sea, sí. Porque creé un miedo muy cañón de que yo no iba a vivir, o sea, porque me iba a morir. Y creé así de cuenta que ella siempre las quería juntar, siempre les hacía planes juntas, les dejaba vivir tiempo juntas. Ajá. Si estaban viendo la tele, las dejaba ellas juntas y yo me quedaba arriba, o sea, para que ellas estuvieran, para que ellas se necesitaran. Sí. Entonces, no me necesitaron, ¿sí me explico? Okay. Pero me pegó bien machín en el 2022, cañón, o sea, me di cuenta de muchas cosas muy gachas, o sea, ahí es donde te digo que dije, me estoy enfocando mucho en el área personal, pero estoy olvidando lo espiritual, lo de ellos y todo, y me estoy olvidando lo verdaderamente importante, sí. O sea, lo verdaderamente importante. Ya después de que terminé la terapia, empecé a retomar la relación que tenía con mi hija, porque ya me di cuenta de todo ese show. A partir de ahí dije, tengo que cambiar. O sea, tengo que cambiar. Cambié algunas cosas, pero no todas. Cambié unas cosas, pero no lo que realmente debería de haber cambiado. Entró 2023, por ahí de mayo. tuve este, yo por lo general siempre tenía viajes familiares. Yo viajo mucho con mi esposa, con mi niña, con mis amigos. Viajo mucho a Ruidoso, viajaba mucho a Cancún y teníamos un viaje familiar con mi suegro. Siempre teníamos un viaje familiar a Mazatlán, a veces a Puerto Vallarta y así. Me acuerdo mucho un viaje que tuve con mis amigos. Empecé a sentir un cambio físico en mí bien raro, bien extraño. Ya cuando había resuelto con mis problemas de que, no estoy enfermo, cariño, o sea, no, estoy bien. Empecé a notarme algo bien raro, o sea, tenía un cansancio extremo, no dormía, no sentía fuerzas para nada. Yo, caray, o sea, no soy yo. Regresé a Chihuahua y mi esposa empezó a notar cambios así, como que es que te noto diferente, te noto un poco pálido, un poco... Vete a revisar. Estoy bien. Chamba, estoy bien, así. Por ahí me voy en mayo con la familia de mi esposa a Mazatlán. Una semana. Y en esa semana, o sea, de cuenta que un chorro de tiempo así en el baño por vomitar, malestar estomacal, o sea, bien cañón. Tomaba mucho, no me acuerdo, creo que es el Riopan, no sé cómo se llama, para como que la gastritis. Bien cañón, o sea, era una cosa bien impresionante. Y ya dentro de mí me decía, algo está mal. Pero tenía un miedo cañón, o sea, el miedo que tenía en el 2022, tenía un miedo impresionante. Entonces empecé a tener el miedo, pero no quería hacerlo notar. Me lo tragaba así por dentro, y no quiero hacerlo notar. Regresé a Chihuahua por ahí en mayo. Y a partir de ahí, hasta septiembre, empecé a perder como 15 kilos de peso. Sí, así se me empezaba a notar. Pero claro, hice muchos cambios en cuestión de alimentación. O sea, dejé de tomar cerveza, dejé de tomar alcohol, empecé a hacer ayunos, dejé muchos alimentos que no quería. Y dije, pues esto es parte de... Ajá. Pero era demasiado, o sea, demasiado. La verdad es que sí, fue demasiado, demasiado el cambio. Y mi esposa también lo notó, o sea, lo notó. Sí, sí. Y para ella, empezó a notar que dije, esto está mal, algo anda mal en este vato. Y yo, la neta es que yo ya sabía, o sea, yo ya sentía dentro de mí que algo está mal. Llega el 8 de septiembre, se casa uno de mis mejores amigos, me invitó a ser padrino de lazo. Ese día, en la mañana, así traía un dolor aquí en la parte abdominal, en la parte derecha. Impresionante, un dolor que neta, o sea, nada me lo quitaba. Nada, o sea, nada. Ni una pastillita ni nada, o sea, me lo bajaba, pero así que me lo dolía. Y no, una cosa impresionante. Pues me fui a misa, nos fuimos, comulgamos, nos fuimos a la boda, no comí nada. Como que me dio ahí, sí, que acá para el paseo. Y dije, en la mañana siguiente a ver si manejo bien, espero que sí. Pues en la mañana siguiente igual. Igual ya no aguanto nada. No aguantaba el dolor. Pero me hice fuerte y me volví a ir a la tornaboda y hacia allá y jodidote. Ya el domingo, otra vez amanezco igual o peor. Ya llega un momento en que dije, ya. Creo que es momento de enfrentar la realidad. Le dije a mi esposa, ¿me puedes llevar al doctor? ¿Me puedes llevar al hospital? Y ella dijo, ya, se me acuerdo mucho la cara de que, ya para que tú me hayas pedido, dijo, esto está mal.
Sí.
Llegamos al Cristus Muguerza, ahí en el periférico. Ya le platiqué lo que sentía. Me dieron como que me pusieron medicamento, se me bajó el dolor. Me mandaron una tomografía. Y le dije al doctor, oye, doctor, ya me siento a tomar, muchas gracias, todo. Y lo, no, compa, usted está fregado. Traes una masa bien cañón aquí, o sea, masa de 12 centímetros. Hay que revisar qué es y tu riñón no anda bien. Andamos viendo qué está pasando. ¿Y luego qué hay que hacer? No, pues hay que esperar a la ambulancia. ¿Cómo que lo...? Sí, te tienes que internar en este momento, es de urgencia. A la madre, pues llegué a las 12 del día. Me estuve hasta la 1 de la mañana ahí. Hasta la 1 de la mañana me llevaron al Cristus Muguerza acá del centro. Pues hacerme análisis de todo. Literal, ahí me hicieron estudios, análisis de todo. Tomografías, sonografías, biopsias. No, todo, o sea, absolutamente todo. Me sacaron sangre, no. Andaba anémico, no, cañón. O sea, fíjate que ahí en pocas palabras me dijo el doctor. Me acuerdo mucho la doctora. ¿Sabes qué, Chodín? Tienes cáncer. Tienes nuevamente cáncer. Es un cáncer que ya está muy avanzado. Es un tumor de 12 centímetros. Necesitamos hacerte la biopsia para saber qué tipo de cáncer es. Y hay otro problema más cañón que aparte del cáncer. Tienes insuficiencia renal. ¿Yo qué? ¿Qué en ese momento yo qué? O sea, mi vida perfecta. Ajá. Ahorita yo dije, oh, le dije, señor, o sea, está bien que te pedí un reto, le dije, pero no manches, o sea, no fui de fuiste de 0 a 100, o sea, sí, cero, de 0 a 100 se fue.
Molaste con el rubal.
No, así tal cual, dije, yo me parece, yo no soy Judas, señor, no seas gacho, o sea, así casi le digo, pues así tal cual, me dijeron, así está el asunto. Me mandaron a hacer estudios, gracias a Dios, el tipo de cáncer era un cáncer noble, se podría decir noble, que sí es, sí le afectan, o sea, sí le pegan las quimioterapias, o sea, sí responde bien a las quimioterapias. Pero, y cuando llegué, ya hay cuenta que salí de ahí, en esa semana era la semana de que me hospitalicé, era mi semana de aniversario, cumplí 10 años de casado. Okay. Para esa semana yo tenía una fiesta así, programada, así, una fiesta perrota, así, era una fiesta tipo antro con todos mis compas y mis amigos y familiares y todo. Había rentado un antro, con tacos, o sea, okay. DJ y todo así. No, no, fregonzota.
¿Del hospital?
Me dijo el señor, me dijo, a ver, hijo, este no es momento para eso. Pues la tuvimos que cancelar. El día del aniversario, pues ahí yo estuve hospitalizado. Duré de domingo a viernes hospitalizado. Salí el viernes, no me acuerdo si era viernes 15 de septiembre, creo. Y hay cuenta que la doctora me decía, oye, ¿sabes qué? A partir de aquí ya te tienes que ir a hacer las quimis y todo. No, 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 le digo, doctora. Tengo una semana sin ver a mi hija, le dije. Una semana sin ver a mi hija, le dije, no manches. O sea, necesito ir a gritar al cerro, necesito hacer muchas cosas antes de, o sea, necesito, deme chance, le digo, deme chance, o sea, vea cómo ando bien, o sea, me siento bien, o sea, no estoy, o sea, sí estoy fregado en cuestión de números, pero no me siento tan fregado, o sea, ando bien. Ándale pues, vete, te voy a dar una semana para que, como que una semana de duelo, literal. No, hombre, esa semana para mí fue una semana cañona en cuestión de todo, de lucha. ¿Por qué? Porque sí sentía una cierta carga, pero me sentía confiadón, como que me sentía de que no me abandonaste en la primera vez, te pedí que me mandaras un reto, no creo que me mandes un reto que no voy a poder, dije, la neta, le dije, señor. Entonces andaba tranquilo, me preocupaba mucho esa tranquilidad, fíjate. Porque yo, pues te digo, en el 2022, ajá, yo había vivido mi enfermedad que no tenía. Ajá. Y ahora que la tengo, caray, no estoy sufriéndola. Ajá. No la estoy sufriendo, o sea, ¿por qué? ¿Qué raro? O sea, ¿qué está pasando?
No es normal, ¿verdad?
No es normal, esto no estoy bien. Pues, pero me pegó algo muy cañón porque salí y me pusieron una dieta, así literal, de dieta muérete, así, muérete. Eran 70 gramos de proteína en el día, nada más. No sal, no azúcar, no harinas, no grasas. Y 70 gramos de proteína en todo el día. No, era una cosa así. Te lo juro, o sea, todos los días sentía así como que me desmayaba. O sea, no, era una cosa espantosa. O sea, era una cosa espantosa. Y yo ya ahí le dije a la doctora, le dije, ¿sabe qué, doctora? Me siento mal, digo, me siento fregado. O sea, me está pasando eso, esto, lo otro, ¿verdad? Déjeme comer lo que yo comía normalmente, o sea, al cabo si ya me voy a morir, pues déjeme morirme a gusto, ¿no? Le digo, no, ¿cómo te vas a morir? Total, me liberaron un poquito la dieta. En eso, pues ya durante esa semana que estuve libre, pude disfrutar muy cañón a mi hija, platicamos con ella todo lo que estaba pasando, ella no tenía ni idea de lo que significaba cáncer en ese momento, no tenía ni idea, o sea, todos los cambios que iba a hacer. ¿Cuál era mi sorpresa? Que para lo que yo tenía que recibir eran 16 sesiones de quimioterapia, pero las 16 sesiones de quimioterapia no era ir a un centro y sentarme 5 horas e irme a mi casa, era hospitalizarme. ¿Por qué? Porque tenían que estar al pendiente de mi riñón. Entonces literal era llegar un martes al hospital desde la mañana y salir un sábado en la tarde. Descansar 2 semanas, entrar una semana, descansar 2 semanas, entrar una semana, descansar 2 semanas, entrar otra semana. Así fue una cosa impresionante, fue una cosa así de que nos cambió muchas cosas. Yo veía a mi hija que es tiempo de abuelos porque se lleva con mis papás. Ni se quedaba un día mi mamá, pero un día mi esposa, un día mi papá, un día mi esposa, un día mi papá, un día mi esposa, cuando me quedaba hospitalizado. ¿cuál fue la primera sorpresa cuando entró a hospitalizarme? Que me hacen firmar, obviamente, todos los papeles para recibir la quimioterapia, hemodiálisis, todo el relajo. Me topa, o sea, mi doctora, la oncóloga, Flor de Té, dejó de encargado a un pues se podría decir que a un como una especie como de
practicante.
Ajá, sí, el residente, algo así, el que le ayuda, pues. Uh-huh. Y el vato como que no tenía mucho tacto con las personas. Okay. Cuando llegué yo y me hace firmar, básicamente me dijo el vato que pues estaba firmando mi sentencia de muerte. Ya les había dicho él y la doctora a mi esposa, a mis papás, que mis probabilidades de sobrevivir y salir adelante era un 10%. Porque la quimioterapia hacía fregar más al riñón. Ajá. Y el riñón... Ah, para todo esto se me olvidó platicarte. Cuando me operaron en 2019, me di cuenta que nomás tenía un solo riñón. Así nací. Pero no había tenido problemas de riñón nunca. O sea, nomás me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nomás tienes un riñón. Okay. Entonces, para acabar la fregada en 2023, pues nomás tengo un riñón y un riñón fregado. O sea, no es como que, tengo dos y los dos con carga. No, tengo nomás uno solo. Y el de ese solo está fregado. Entonces, con la quimio, más fregado. Entonces, voy a tener que estar al pendiente de mi salud, de todo el relajo, y por eso me tengo que hospitalizar. No, hombre, pues para mí fue... O sea, en cuestión de tiempo y todo eso, fue muy pesado.
Sí.
Pero da la casualidad, fíjate, ahí es donde entra lo cañón de Dios. O sea, las quimioterapias no me hicieron absolutamente nada. En cuestión física. Lo único que me hicieron fue tirarme el pelo. Nada más. Se me cayó el pelo, pero nunca vomité, nunca tuve mareos, nunca tuve diarrea, nunca tuve dolores, nunca me pasó absolutamente nada. Nunca tuve este cambio de apetito, no me hizo nada, o sea, literal, no me hice nada. Yo me daban la quimioterapia, yo trabajando, terminé la quimioterapia, terminé de trabajar, me dormí un rato, seguía trabajando, cotorreaba con mis papás y todo el relajo. ¿A qué me ayudó todo esto? ¿Sabes qué? Yo de chiquito, yo te digo, vivía con mis papás, mi padre. He vivido con mi papá y con mi mamá, pero mi papá siempre trabajó fuera.
Okay.
Él era superintendente de obras, él se encargó de hacer la carretera Juárez. Cuando empezaba a hacer la carretera, carretera, él hizo la autopista de dos carriles. Okay. Y él estaba mucho tiempo fuera, mucho, mucho tiempo fuera. Nunca tuve una relación así de padre e hijo, así de que vamos a jugar fútbol, vamos a jugar. Nunca, la verdad es que nunca. Siempre llegaba aquí y siempre me regañaba. De que, que se vaya ese señor. Porque pues, mi papá le decía, porque nunca estaba. Pero siempre sabía que era mi papá. Obviamente ya cuando crecí, pues obviamente era mi papá. Pero cuando me empezaron a dar las quimioterapias, la relación con mi papá, cuando se quedaba conmigo, para mí, la razón de ser del cáncer fue, número uno, recuperar la relación que tenía con mi papá. ¡Hombre! O sea, eran pláticas con mi papá, era ver películas con mi papá, ver análisis de... ¡No, la película! ¡Ah, esto, lo otro! Él le gustan mucho las películas de guerra y todo. Era una parte fregoncísima. La relación que tengo actualmente con mi papá es gracias a eso. Es una relación fregona. O sea, fregona. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo te puedo decir, gracias a Dios por el cáncer. Gracias a Dios por el cáncer, porque... Volvemos a lo mismo, o sea, efectivamente, Dios no te da algo que no vas a poder. No te da algo, estoy completamente seguro de eso, y yo soy partidario y yo soy un fiel testigo de que efectivamente Dios no te da nada de eso. Esa es la relación con mi papá. El otro motivo de ese show ha sido una cosa de darme cuenta justamente de ver qué es lo verdaderamente importante en la vida. Y la verdaderamente importante de la vida no es el trabajo. Ajá. O sea, la gente, nosotros vivimos para trabajar, sí, cuando realmente el trabajo es para vivir. Ajá. No es vivir para trabajar. Ajá. Entonces, eso me pegó bien cañón, o sea, porque me di cuenta que realmente no es todo lo económico. O sea, porque si tienes dinero y no tienes salud, no tienes nada.
Sí, sí.
Pero si tienes salud y no tienes dinero, pues puedes recuperar, agarrar dinero. Ajá. Si tienes familia y tienes salud, lo tienes todo, ya tienes todo, no, ya ni le busques. O sea, ni le busques. Entonces, para mí eso fue darme cuenta, decir, es lo verdaderamente importante, es esto. Y justamente cuando salí del hospital, me acuerdo mucho, porque la última quimioterapia fue el 31 de diciembre.
Ok.
Okay. El 31 de diciembre, me acuerdo mucho que el último ciclo de la quimioterapia fue del 26, porque me había dicho la doctora, entras el 25 de diciembre en Navidad a la quimioterapia, y le dije, no manches, doctora, no se agacha, le digo, o sea, déjeme estar con mi hija, estoy disfrutando los regalos de mi hija, o sea, no se agacha. Ándale, pues, el 26. Y entré el 26 al sábado 31. El sábado 31 organizamos un viaje con mi familia, Ruidoso. Allá pasamos Año Nuevo con mis papás, con mi esposa, mi niña, mi hermano y también mis suegros se fueron. No, para mí, esos momentos, oro total, o sea, dije, valieron oro. Ahí cuando terminé las quimioterapias, la doctora me dijo que ya no había cáncer, gracias a Dios. No había cáncer, todo muy bien. Entonces empezamos el 2024 fregón, o sea, nada más lo del riñón, pues todo seguía. Sí, nuevo diálisis, a cada tres días hasta la semana tengo que ir. Tres horas al día a conectarme todo el show. Y a partir de ahí, pues mi vida cambió totalmente. Muy fregona, muy fregona. Todo 2024 ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de cosas maravillosas que tengo realmente ahorita. Y justamente hace un mes, en el enero 22, me volví a hacer el estudio porque me tocaba el estudio. Volvió a activarse el cáncer. Actualmente tenemos cáncer otra vez. Okay. Actualmente tenemos cáncer, pero tenemos una mentalidad de la enfermedad.
Sí.
Completamente distinta. O sea, mentalidad. Ahorita, de cuenta que te digo, tengo cáncer, pero me vale nice. O sea, ¿por qué? Porque sé que Dios está aquí, porque no me va a abandonar. Ajá. Porque es como que, bueno, pues tengo esto, tengo la enfermedad del riñón, pero Dios está aquí conmigo. O sea, Dios no abandona, Dios no deja, Dios no te da cosas que no vas a poder. Entonces ahorita la verdad es que es una mentalidad bien cañona. Actualmente ahorita estoy yendo a radioterapias. Justamente vengo de allá, o sea, por eso te digo que todos los días a las 4:45, salgo de 4:45, 5:10, más o menos, dura 15 minutos la radioterapia, más o menos, y son de lunes a viernes, y la siguiente semana ya termino, con el favor de Dios, y ya pues en 3, 4 meses vuelvo a hacer el examen, a ver qué tal, si así como andamos, esperamos ya, así como que palomita y gracias por todo, cáncer, porque ya me diste la lección, ya aprendí todo lo que tenía que aprender de esta enfermedad. Ajá. Ya que me manda otras cosas, pero no esto. Entonces, ese es mi testimonio ahorita, fíjate. Ahorita es mi forma de vida. La verdad es que mi visión de la vida ahorita es completamente distinta a como la veo, te digo, como la veía en el 2008, como la veía en el 2019 y como la veo ahorita. O sea, ha sido una forma completamente distinta. Te voy a dejar algo muy cañón que me acuerdo mucho que Dios, cuando estaba en las quimioterapias, me lo dejó. Me acuerdo mucho en una oración que estaba allá en la noche, como, no sé, le dije a mi papá, no sé si la oración la tuve, si fue un sueño, si fue algo acá como que me imaginé, o si fue por los químicos o no sé qué, pero me di cuenta que literal, le estaba preguntando, yo decía en ese momento, estaba en una banquita así como tipo, como si fuera una esquina, en una esquina de una calle, pero en una banquita, y le decía a Dios, oye, ¿qué quieres que aprenda de esto? Le decía, ¿qué onda? O sea, que si ya te aprendí de la enfermedad, pero ¿qué más quieres que aprenda? Y luego me dijo, no, es que no quiero que aprendas. Es que tú me prometiste que tú ibas a utilizar tus dones y no lo has hecho. Y aquí estoy esperándote. Entonces, pues, te mando esto para que te pongas las pilas. Así lo sentí, te lo juro. Fue un momento en que obviamente me sentí presionado porque sentí como una especie como de...
reclamo, ¿no?
Sí, ándale, de reclamo, así que, pues no, yo no quiero que aprendas nada, o sea, yo nomás estoy pidiendo lo que tú me prometiste que me ibas a dar. Por eso en el video justamente les digo que en el 2022 yo le había prometido a Dios que iba a hacer esto, lo del programa podcast y eso, lo otro. Lo dejé morir. Lo dejé ahí, de cuenta que, ahorita. En el 2023 me dijo, compa, un año.
Un año, vato.
Ay, no le pegues, si ya me voy a poner las pilas. Nomás déjame salir de este pedo. Salí de este pedo, 2024, otra vez igual. Y este momento otra vez el Dios. Otro año más se te fue, cabrón. Ya vas otros 2 años más y sigues prometiéndome cosas y no me has cumplido. ¿Qué pedo? Y hasta este momento, es por eso yo te digo, ahorita estoy en el proceso ya tengo el equipo.
Sí, pues ya.
Ya. O sea, ya dije, ya. Como que ya. Agarra la onda, cabrón. Ya agarra la onda. O sea, ya. Vamos, la neta es que en este momento justamente estoy en ese punto de agarrarme, poner las pilas, porque ya no es tiempo de dormirse. O sea, ya no es tiempo. Ahorita la vida religiosa, la vida cristiana está cañona, o sea, está por los suelos. O sea, tú ves a los templos, o sea, la otra vez justamente platicaba con mis papás todos los jueves están en Hora Santa, pero en Hora Santa por vía televisión.
Ah, qué virtual.
Y yo le dije, mamá, ya no estamos en tiempos de pandemia, o sea, ya es momento. Y justamente ves las iglesias, ves los templos, y ya no ves a los viejitos, ya no ves a las viejitas. ¿Por qué? Porque ya tienen la forma de verlos en el celular, verlos en la tele, ver a mis papás también, decir, oye, ellos eran parte de eso, o sea, y están haciendo lo que a la iglesia no le está haciendo falta. Ajá. O sea, sí, está muy padre que tú escuches misas y todo el relajo, pero tienes que ser parte viva, parte física, parte activa de él. Entonces, eso es lo que ahorita me dejó el cáncer, fíjate. Ya ahorita el cáncer me está exigiendo que me ponga las pilas. Por eso ahorita te digo, la neta, qué chido que me digas que tienes 3 años con esto. Qué fregón. Síguele. Búscale, hay miles de testimonios, miles de gente así, porque la neta es que está cañón, está muy cañón. O sea, Dios te habla de miles de maneras. Una de ellas es la enfermedad y no está chida. No está nada chida, pero es necesaria. Es necesaria, así que fíjate que ahorita sí, ando muy bien, o sea, ando muy tranquilo, ando muy activo, o sea, muy activo, ando viendo qué onda, te digo, ya traigo el equipo, yo tengo el equipo de todo lo que necesito, me hace falta la asesoría, y ya nomás termino como que los puntos, los primeros 10 programas, pues por así decirlos, para órale, vamos a comenzar, porque ya no nos podemos dormir, ya no podemos, ya otro cancerito como que ya ya está carajo.
¿Dónde lo va a mandar, hermano?
Así es, vamos a mandarle así como que, déjeme, le mando, ándale. Ahí le va uno de Colón. No, ya ahorita ya, por favor, señor, ya agarré la lección, vamos a las pilas. Entonces, estamos neta bien agradecidos, te digo, bien agradecidos con Dios por, número uno, la oportunidad que nos da. Porque es una oportunidad cañona, porque de un 10% que me dio de vida, pues ahorita ya nada que ver. O sea, todo el mundo me dice, oye, ¿no te ves enfermo? Y pues mira, estoy enfermo. Número dos, porque me dio la respuesta. O sea, me dio la respuesta. Porque muchas veces te llega la enfermedad y no sabes el por qué y el para qué de esto. Y ahorita ya lo sé el para qué. Ya sé el para qué de todo este asunto. Lo acepto, lo agarro, lo amo y lo trabajo. Entonces, ya nomás nos toca trabajarlo. Nomás nos toca y poner las pilas porque el camino es duro. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así que vamos a darle.
Sí, pues,
¿cómo la ves, carnal?
Está
cañón, la neta es que.
Yo te dijiste la parte de. No le cumplí a Dios, dije, qué tremendo, ¿sabes? Decirle a Dios, te voy a hacer esto y no cumplirle, dije.
Es que neta, uno piensa, o sea, ¿cuántas cosas no le prometemos? O sea, échame la mano con esto y te prometo que. Y nos cumple y no lo hacemos nosotros. O sea, un examen tan sencillo, un examen, una enfermedad de un familiar, un accidente que salga del algo, lo que tú quieras, nos cumple y nosotros nos lo proponemos y no lo hacemos. O sea, y nomás por flojera y por desidia y porque realmente no nos ponemos a ver lo que es verdaderamente importante. Y está muy cañón.
Es que así como que luego se dice que nos acordamos de Dios cuando estamos en momentos difíciles.
Exactamente.
Estamos en momentos fáciles y Dios sí. No lo necesita, está con
esto. Sí, por eso te decía.
La vida está perfecta sin Dios.
Sí. ¿Tú madre? ¿Tú
seguro?
Seguro que sí, seguro que está perfecta. Perfecto. Seguro que no. No es que no me has hecho sufrir para nada, le decía, no me has hecho sufrir para nada.
Oye, quizás estabas perfecto en tu vida, pero quizás no en la espiritualidad.
Sí, claro,
totalmente. A lo mejor Dios te dijo, te falta esto, que, no lo ves, a lo mejor no lo ves y vale, pues.
Es que es donde te digo. ¿A qué te refieres con espiritualidad? O sea, en ir un domingo a misa, ¿eso es una espiritualidad? O sea, eso déjaselo a alguien que no ha ido nunca a un retiro, que no ha vivido absolutamente nada, que no te conoce, o sea, que no conoce a Dios. A eso déjatelo perfecto a esas personas. Pero tú ya lo conoces, o sea, ya has vivido cantidad, lo has predicado, has hablado de Él, has hecho oración en su nombre. Y nomás cumples con una hora en misa toda la semana. No, mijo, es como... Es como, por ejemplo, ponerte una relación con una novia que literal hizo todo por ti y nomás la ves una vez a la semana. Ajá. Pues la relación se enfría. Te decir, oye, mijo, pues yo merezco más, compa. Sí. Hice mucho por ti. O sea, tan sencillo. No, está muy cañón. La neta es que te das cuenta y dices, soy un tal por cual, la neta. Y lo ves todo lo que ha recibido y dices, no manches, vato. No manches, o sea, qué mal agradecido. Así, casi me quito el guante y lo... No, está cañón.
Sí. Pero hasta que esa parte de que el sueño que dijiste a Dios, ¿qué onda, güey? ¿Otra vez?
Sí.
Y que te dijo, pues...
¿Sí? Y es que yo le decía a mi papá, ¿será por sueño? ¿Será un sueño? ¿Será una oración? O sea, no me acuerdo en qué momento, o sea, pero en lo, así, hay cuenta que siento que lo viví. Siento que lo viví, cañón, y yo, ¡ay, su madre! Pero pues te das cuenta ahí realmente, o sea, es, le exiges. Cuando dices, ¿cómo le exiges, cabrón? O sea, le estás exigiendo algo cuando tú le habías prometido algo. No, sí te digo. La neta es que darte cuenta duele muy cañón.
Es que esa parte me acordé de la película de Todopoderoso.
¿Mm?
Cuando el Jim Carrey le dice, oye, escucho de problemas, lo llevo a topear.
Sí.
Te voy a ayudar este día a tal hora. Y que le dice, ese día va a ser. Y se va y Jim Carrey dijo que, a ti me acordé tal cual de ti.
Ah, oh, así está.
Porque pues en la película el que hace Jim Carrey pasa un infierno, ¿no? Mucho de problemas, no puede con tanto y de repente el...
Ya cuenta
y lo... Trapeando, Kylo. Pues solo. Dijiste que esa niña ya iba a trapear. Es hoy. Y tú vas como que... Ya está perfecta. Y luego de repente... Una enfermedad. Y luego... ¿Pasó?
Exactamente. Pues está muy cañón.
Tú cometiste algo. Pues no lo has cumplido. Pero...
Exactamente. No, está. Está cañón. Está cañón, carnal. La neta es que sí. Duele darse cuenta, pero... Pero más duele no darse cuenta a tiempo.
Ajá. Sí.
Está muy cañón eso.
Parece que por golpes de realidad, como lo sé,
sí,
¿no?
Sí.
Parece que me hagas con muy pocas palabras. Ha estado tremendo todo lo que has platicado. Digo, también está como lo que platicabas de cuando le dijiste a Dios en lo de la guitarra, ¿no?
Y, ah, sí.
Ay, pues ya quiero tocarte y cantarte, alabarte. Y qué te pasa, ¿no? Que dices, ¿no? Quiero cantar algo más mundano y no. Sale poquito, pero no lo disfruto. Porque quizás algo que le pediste a Dios y Dios pues te lo doy, pero...
Pues es que Dios es celoso, Dios sí. Es... O sea, tú me pediste algo para mí, o sea, es algo que yo te regalé para mí, no para el, para que andes luciéndote, para que andes a presionar, o sea.
Entonces, para esa parte, pues... Se vale que Dios hace los más, él es el que nos da las cosas, entonces pues se vale que él diga, ¿sabes qué? Más para mí. Y qué padre pues tu vida, ¿no? O sea, también me acordaba de la cita bíblica que dice de... Muchas veces lo usan los testimonios, pero cuando él nace un hijo ciego, que le dicen a alguien, dicen a Dios, oye, ¿qué hicieron los papás para que él naciera ciego, no? Y luego, no, es que no hicieron nada, es que para que a través de él se da mi grandeza, ¿no? Entonces, así pues me lo relacioné un poquito con tu testimonio, la parte de... Oye, pues ¿por qué traes cáncer? Pues, ¿Otra vez?
Yo,
oye,
sí, pues, yo soy bueno, soy bueno
contigo. A través de esto vas a darte cuenta de cosas que necesitas, ¿verdad?
Exactamente.
El tiempo con la familia, menos trabajar, pues... Que me sirvan
más,
Hay
cosas que te mandan, que te digo, son necesarias, por eso a veces vale la pena darse cuenta antes de todo esto.
¿Sí?
Antes, o sea, porque neta, cuando te das cuenta ya, cuando te mandan el desmadre, es, aparte, número uno, darte cuenta para qué te lo mandó y luchar contra eso.
Sí.
Que te digo, Dios no abandona, pero de todos modos, pues, también no le eches con todo.
Ajá.
Hay que echarle ganas.
¿Sabes que viste como decías bendito cáncer? Digo, no es como que sea bendito, porque pues nos fue una
frega. Bendita enfermedad.
Esa enfermedad que te hizo sacarte a Dios.
Sí.
Yo te hablaba con otra persona que testimonio también decía, y luego mucha gente me criticaba por esa parte, que decía, bendito pecado que te hizo sacarte a Dios, ¿verdad? No es como que el pecado sea bendito.
Sí, sí.
O sea, si lo vemos de una manera más espiritual, es como que, oye, gracias a esto me acerqué a Dios, ¿verdad?
Sí, claro.
Gracias a esto me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Y esa parte, oye, pues no es como que me guste cáncer, va, diga, me cansa, que no puedo ir con él. Pues no me gusta, pero gracias a él.
Pero gracias a él, o sea, es que...
Abrir los ojos, más tiempo con la familia, digo. Y... Tuve tiempo con tu papá, ¿no? Así que...
No, una chulada.
Puedo decir que me atrevería a decir que Dios te dio cáncer para que recuperas tu
relación
con tu papá.
Sí, la verdad, y lo, por ejemplo, con mi mamá, siempre ha sido la relación muy buena. Pero la relación, o sea, la relación con todas las personas, literal, con todas las personas, se ha magnificado. O sea, se ha vuelto de una calidad extraordinaria. Es una cada vez que te los ves, es decir, ay, o sea, los ves con gusto, los ves con más ganas, los ves, no sé si porque sientes como que, ay, ya te vas pronto, no, ajá, pero los ves con la forma de que dices, tienen un sabor distinto, o sea, la vida tiene un sabor distinto, o sea,
sí.
Porque pues ya has pasado por muchas cosas que gracias a Dios te ha dejado pasar por eso, que a lo mejor te falta mucho, pero te sabe distinto la vida, te sabe distinto, o sea, por eso yo les decía justamente hace poquito, cumplí años, y me decían, ¿qué se siente ser más viejo? Y lo digo, la neta es que cada año que pasa, te lo juro, me sabe mejor, o sea, es una cosa que dices, ay, no manches, o sea, lo disfrutas, o sea, un mensajito de feliz cumpleaños, se me olvidó, feliz cumpleaños, neta, lo disfrutas, ¿por qué? Porque lo sabes que te lo están diciendo de corazón, ¿sí? Entonces, es bien cañón, bien chido eso, y te digo, o sea, es algo que yo no recomiendo, pues, o sea, no es de que, claro, te recomiendo que pases por cáncer, no, o sea, pero te recomiendo que te des cuenta, o sea, te puedas dar cuenta del valor de la vida, o sea, del valor, o sea, del regalo que es la vida, o sea, sí, porque a veces nos levantamos y ni siquiera un gracias Dios por darme una, o sea, ha habido camaradas que te digo, o sea, hace 2 meses falleció un conocido, tenía muy poco tiempo de tener tanto con él, que literal lo veías tú sano, o sea, no tenía ningún problema, y le dio un paro cardíaco y falleció. O sea, cuando no te lo esperabas para nada, o sea, cuando dices, neta, o sea, la vida se te va, la vida, ¿sí?, se te va. La vida es así, o sea, la vida es en un momento. Y muchas personas nos la vivimos peleando en la vida por cosas que no tenemos. Ajá. Cuando en realidad no tenemos todo. No tenemos todo, la verdad es que el hecho, simple hecho de poder respirar, salir de la casa, tener un lugar donde trabajo, tener un lugar donde comer, tener un lugar que nos reciba, tener alguien que nos reciba, tener alguien que saludar, tener alguien que... Es todo, ya, sí. Todo lo demás ya, mira, ya es vanidad, ya con eso ganas, o sea, la vida es eso, la vida es simplemente dar gracias y al principio poderte levantar, nada más. Sí. Entonces eso es lo que me ha dejado, fíjate, esta enfermedad.
Ahora sí que, como dice el dicho, si no experiencia con lo que tienes, tampoco hace como que te falta, ¿no?
Exactamente.
Como que te falta, ¿no? Y probablemente es eso, ¿no? Aprender a valorar lo que tenemos.
Sí.
Y siento que esa es la parte de que ya disfruto más el tiempo con la familia, quizás porque, digo, es que... Malamente, quizás nos pasa así como a mucha gente le va a pasar, así como te pasaba a ti, ¿no? Que pues no pasa nada en mi vida, todo está bien, trabajo, estoy con mi familia, seres queridos, no ves nada diferente. Uh-huh. Entonces no es mucho esfuerzo diferente, ¿va? Uh-huh. Es como que la vida rutinaria, trabajar acá, y hasta que te pasa algo que dices, ay, cabez, la vida se me puede ir,
¿sí?
Pues empiezas a valorar más el tiempo, más, uh-huh, el tiempo con la familia, más el tiempo del trabajo, dedicarle menos tiempo, no sé. Digo, porque a fin de cuentas, pues, son golpes de realidad, como te lo decía otra vez,
así
realmente, oye, pues date cuenta que la vida se te va.
Así es.
Mucha gente, gloria a Dios porque estás aquí, digo, un milagro.
Así es, canal.
En las redes sociales, un milagro, digo, porque, pues, a fin de cuentas, el residente que te hizo firmar los papeles fue muy crudo, pero...
Fue muy crudo, pero es la realidad.
Muy realidad.
Eso es la realidad. Es que así es, así es.
Despídete de tus papás porque la rueda no sale, ¿no? Y como lo platicas, como que pues realmente está muy complicado y lo demás es un riñón. Es como que, pues, la verdad, fallados por todos lados, ¿verdad?
Sí,
y
todo, de todo.
Que, pues, uno está en vitamina que para salir adelante. Y pues, gloria a Dios que no pasa nada.
Así es, claro.
Pues esas son cosas, son valorar la familia, los seres queridos y valorar la vida. Fíjate que esa es la parte del cáncer. Sí, fui un poco empático contigo. Porque al principio, una vez que te dio cáncer, como que te vuelve uno encima, ¿verdad? Y lo libraste la otra vez, y lo otra vez, no manches.
Uh-huh.
Y viste como que ya me dio cáncer, pero ya sé que a lo mejor me puede ir mal o me puede ir bien, pero ya tengo la confianza en Dios de que Él tiene control, ¿no?
Sí.
Él tiene control, y si me llama para su gloria, pues mi modo, ¿va?
Sí, la neta es que es eso, exactamente.
Pero si no me llama para su gloria, pues confío en él porque, uh-huh, Él tiene control y va a hacer lo que son mis manos, ¿va?
Totalmente.
O sea, yo hago lo posible, hace lo imposible. A mí me pasó el año pasado, también me diagnosticaron cáncer de vaso celular.
¿Celular?
Vaso celular.
Ah, caray.
En la piel, un cáncer de micrófono. Vale. Es amigable, no sé qué, se acabó. Y en su momento tengo que...
Su madre.
Su máquina. La gente escucha la palabra cáncer y dije, ya valió, ¿no? Ya.
Sí, ya es muerte. Cáncer, muerte.
Y me dijeron, haz nada, se quita ya, no es nada malo. Y si lo tiene ya, pues, no se quita ya, ¿no? Y pues confío en eso, y dije, bueno, confío en eso, y ya me lo quitaron, gracias a Dios, y ya sin cáncer, y que...
¿Y sigues en revisión ahorita?
No, porque me quedo más chiquito ya.
Ah, ok.
O sea, ese cáncer va a ser celular, me dicen que la voz puede volver a salir en otras partes del cuerpo. Okay. Tommy se va a hacer así, o sea, más seguir y se acabó, ¿no? Okay. Ese entonces aquí me dijeron a la Jota en eso. Pues dijo que, pues se quita ya. O sea, ya después de que viviste una vez, ya como que dije.
Ya le pierdes el miedito.
Sí, le pierdes el miedito y digo, no pasa nada, ¿no? O sea, y voy a consulta y que, ¿qué me van a decir? Hay que quitárselo y ya, ¿no? Como que. Ya no tienes miedo que te digan, oye, sí, es. No, vale. Porque ya lo viviste y dije, no pasa nada. Y cuando es así, ¿verdad? Cuando sabes que todo se quita, o sea, quitar, pues. Entonces, esa parte sí, siempre te sé contigo, así como que, pues sí, o sea. Bueno, la primera vez que te pasa, digo que no manches,
o sea, te el mundo entero, sí, sí. Sientes que.
Estamos trabajando ya, acá y luego, sí, como que pensando en Chihuahua, la madre, acá, trabajando automático porque sí, tu mente está en otro lado.
En otro lado, cañón.
Y después es como que. Yo estoy en control. Incluso hace poquito me preguntaban, ¿cómo te sentiste cuando te iban a operar? Y pues yo confié en Dios. Confié en Dios. Cuando me dijeron que se quitaba, nomás dije, bueno, Dios es tu voluntad. Y ya, ¿no?
En
y,
tus manos, ahora.
En tus manos, y listo. Y bueno, ya para ir cerrando el testimonio. ¿Sientes que el retiro en pantalla fue tu gran momento así que tuviste? ¿O realmente platicaste tres momentos que quizá cada uno fue importante?
Hey.
Y a veces como que tenemos un momento que dices, este sí fue el machine de todos. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Sí, he tenido varios y no puedo nomás elegir uno, ¿no?
Ok.
¿Sientes que tuviste algún momento que dices, ¿sabes qué? ¿Este sí es el machine o has tenido varios momentos?
No, mira, yo creo que Patayo sería mi mejor momento. ¿Por qué? Porque si no hubiera tenido Patayo, no hubiera tenido este momento que tengo ahorita. Entonces yo creo que pues, mi vida iba por allá, iba para el norte, Patayo, vámonos para el sur. Y ahí sigo. O sea, que sí, que a veces que mi vida iba para Dios, que me desvío, pero pues los momentos que tengo acá son para regresar a donde voy. Entonces, el momento que tuve en Patayo, yo creo que fue mi primer momento, mi momento en el que por primera vez lo conocí y en el que me enamoré. Si no hubiera tenido ese momento, creo que no hubiera seguido. Entonces, yo creo que mi relación, yo siempre lo veo así, mi relación con Dios empezó ahí mismo. ¿Por qué? Porque recibí mucho, me di cuenta de mucho. Y que con el paso del tiempo, o sea, me he dado cuenta que sí, efectivamente tuve mis desviaciones, pero al fin y al cabo siempre he regresado a ese momento. Como te digo, o sea, en ese momento justamente le dije al Señor, si en este momento tú me llamas, yo me siento todo mal. Así que si me cae un rayo, que me caiga. Y en este momento igual, o sea, estaba en gacho, o sea, ¿por qué? Porque siento, quiero vivir muchas cosas con mi hija, o sea, digo, que así literal yo de cuenta que mi mente es como que, bueno, mi primer meta es que los 15 años de mi hija, ya si me dejas vivir esos 15 años, ya Dios, cuando quieras, ya después de, bueno, déjame vivir que el que se case, y bueno, que conozca a mi nieto, ajá, sí, la verdad es mi mentalidad, pero yo ahorita, yo vivo en el día a día, o sea, yo Dios, ahorita con que me dejes despedirme de mi hija para que se vaya a la escuela, estoy bien satisfecho, me dejas satisfecho. Ah, gracias Dios. Ahora déjame que llegue a la escuela y pues comer con ellas. Gracias, ya me diste. Ahora, por eso me gusta mucho vivir así. ¿Por qué? Porque es una oración constante. Es una oración literal en el todo el día. O sea, en todo el día. Me acuerdo mucho una parte de un padre que me decía, es que a Dios no le gusta que le estés diciendo, todas las noches, gracias Señor, todo este día te pido esto, lo otro, padre. No, no, a Dios le gusta que te acuerdes de él todo el día. Pero con cosas sencillas. O sea, a veces así te lo juro, voy en el periférico y lo. Como que adentro de ti, persínate. Ya te persinas. Y ya sientes, ah, ya me acordé. A ver, señor, y lo. A ver, por ejemplo, estoy en la radiación y lo. No estoy sin hacer nada. Pues un padre nuestro, pues me es un padre nuestro, un padre en María, estoy aquí. Ah, señor, por el resto de la vida te lo aviento así. Ya salí. Pues un padre nuestro para agradecer, ¿no? Órale. Y así me lo he vivido. O sea, y por eso yo creo que es una paz que tengo bien cañona. Ajá. Le decía justamente a si ¿sí conoces a Maite Jiménez? ¿No la conoces a Maite?
Sí.
Le decía, ella hay un canto que cantó en el disco que hizo, que se llama Rara Calma. Se llama. Le digo, eso es lo que siento ahorita, es una paz rara, es una paz extraña que digo, ay, güey, estoy jodidamente bien. O sea, estoy jodidamente en paz. O sea, si ahorita me marca, si ama a Dios, ya le perdí el miedo a la muerte. O sea, ya le perdí el miedo de que, no, no, Dios, es que yo no quiero morir. No, no, es que, pues ya ni pedo. Ya me dio muchas chances, o sea, me ha dado muchas chances. Le pido que me dé más chances, la neta. Pero si no, pues ni pez, o sea, ni pez. Pero eso del 2003 me recuerda esto actualmente, es decir, wow, o sea, me acuerdo del 2003 y me siento como en ese momento. Okay. Entonces quiere decir que estoy bien. Pues estoy en paz. Entonces, estoy en paz. Entonces, fregón, o sea, obviamente, pues dices, yo quiero estar en gracia, claro está. Ajá. Y estando en gracia, ya, esto es marca, llámame, no hay bronca. Pero está padre sentir eso, o sea, está padre sentir que no sientes que puedes decir, ah, ya le cumplí a Dios. Nunca voy a sentir eso. Pero puedo decirle, estoy en tus manos, Señor. Si tú me quieres ahorita contigo, ni hablar. O sea, te agradezco por todo lo que me diste vivir. Dale un chorro de fortaleza a mi familia. Ajá. Y yo agradecido contigo. Y gloria a Dios, órale. Y vámonos a festejar. Entonces, está chido, pero a la vez es como algo extraño porque todo el mundo dice, es que ¿por qué sientes eso? Que no. Yo creo que eso es lo que se siente el ego. Ajá. O sea, no sé si eso se sienta tener la muerte cerca o Dios, Dios cerca. ¿Sí? Entonces, si se sientes odio cerca, pues qué puedo tomar realmente. Sí. Así que me quedo con ese momento, canal. El 2003, definitivamente.
Esa plenitud.
Esa plenitud que...
Pensé que hablabas aparte de... con tu papá, que casi no comías con él, que a veces ni lo topabas, ¿no? Cuando vivías con él. No puedo evitar relacionarlo cuando el momento que platicaste ahorita que también vivías con tu hija. Ah. Que si era tu esposa, con sus amigas, era tu hija. ¿Cuándo viene mi mamá?
Ajá.
Dije, o sea, quizás está ahí... En directamente estaba repitiendo el patrón, ¿verdad? Que, ¿sí? Que tu papá se iba y tú también te ibas. Y, pues, ¿qué pasaba? Venía tu papá y tú, no, pues, señor, yo lo conozco, ¿verdad?
Exactamente.
Y pues, tu hija estaba, ¿no? En su momento. Y qué padre esa parte de gracias a la enfermedad, pues, dice Dios, se recupera tu papá. Mm. Y aparte, te debo ver que, pues, quizás está repitiendo un patrón que no estás viendo, ¿verdad? Uh-huh. Y que retomes eso con tu hija, qué padre esa parte. Yo estoy a su manera de ayudarnos a enderezar el camino. A veces muy rudas, a su manera, digo. Dios es muy traviesillo. Dios, se me antoja, ahora te va a darle cáncer.
Vamos a darle un pequeño cáncer, así.
Un cáncer que se cuente que va a ser un riñón.
Sí, nomás para asustarlo, para ponerle las pilas.
Sí. Oye, para ir cerrando, ¿qué hubiera sido de Chos si subiera a Mazatlán? Si no se hubiera pasado.
Buena pregunta,
Si hubiera agarrado el camión así como que el Uber, pues dale para Mazatlán, mejor.
Fíjate que una vez lo soñé. Me he dado cuenta ya muy grande cuando. O sea, que me iba a Mazatlán. Seguía en grupos, pero no hubiera vivido las cosas igual, de la misma manera. Soñé que me había ido a Mazatlán. Había estado poca madre, la neta, me lo había pasado bien padre. Pero lo que soñé fue regresando a grupos, o sea. Y sentía que no encajaba. Que no encajaba. Entonces, sí, está cañón. O sea, qué buena pregunta. Porque la neta es que sí me lo llegué a preguntar y sí lo llegué a soñar. Entonces, sí está cañón. No hubiera sido lo mismo, la neta. No hubiera sido la misma persona. Te digo, mira, me quedé con el momento 2003. Entonces, wow. Sí está cañón. Veo ahorita, por ejemplo, veo a mis camaradas. Y no es que estén jodidos.
Que sí se fueron.
Okay. Pero, pues, literal, ni uno continuó. O sea, chido, la neta. Entonces, sí, está muy cañón, la neta. Está muy, muy cañón. Sí hubiera sido totalmente distinta mi vida, la neta.
Es que feo esa parte de que yo soñé que no encajaba. Yo,
¿sí? No encajaba. O sea, no me sentía a gusto, no me sentía no como
siento
parte
con
de...
Dios. No me sentía gusto con Dios. O sea, no que sea ese lado, es como que...
Es que fíjate que yo siempre, no sé si te ha pasado o les ha pasado a algunos, esa voz interna, esa voz que te grita.
El presentimiento.
Sí, cañón. Pues esa voz es Dios, la neta, es el espíritu, la neta. Y hay que hacerle caso, o sea, hay que hacerle caso. Porque a veces acá...
No,
la neta, y ahí sí. Y esa voz así, te lo juro, que dije, ¿para qué le voy a preguntar a mi mamá? Pues si sé cuál es la respuesta a mi mamá. Y mi mamá dijo, vete a Patayo. Pues me voy a Patayo. Porque le pedí opinión y dije, pues, ¿cómo le vas a pedir opinión a la mamá? No te va a decir tu mamá, vete al desmadre, hijo. No, creo que no. Ahí te va mi peso. Para que se vaya la... No, le digo. Entonces, la neta es que algo me dijo que le preguntara. Es simplemente el consejo de háganle caso a esa voz interna. Simplemente háganle caso porque esa voz definitivamente es el espíritu.
Y muchas veces no le hacemos caso al presentimiento, ¿verdad? Sí. Tienes que pasar pensada que se manda que es por aquí.
Porque tu mente es de, no, güey, te quieres lo otro.
Y a lo mejor te pasó a ti con las enfermedades, ¿no? Que decías, me viene la boda del enemigo. Ah, pasa nada, me voy a hacer lo mejor. Y era como que luego tu esposa te decía, oye, ve, chécate.
No, ah, mi esposa lo veías y, o sea, la veías con cara de, ya se me murió este güey, se me murió este güey.
Entonces, no pasa nada.
Sí,
pasa
sí,
nada.
Sí, pero pues, te lo juro, yo me estaba muriendo por dentro, pero estaba tratando de agarrar fuerzas para saber lo que venía, porque la neta es que ya me lo imaginaba, la neta.
Parece que también la parte de cumplir, ¿no? Es como digo, en la boda de tu amigo.
Sí,
que,
pues.
Que se está de malillo y en vez de irme al seguro, porque dices, ah, cumplo con él y mañana es proveer.
Mañana.
Y proveo, va, pero.
Pero ¿y si no?
¿Y si no? ¿Y si no proveo? O cuando fuiste de vacaciones con tus suegros y con tus papás, que también dijiste, ya me senté mal y dije, pues voy, va, voy con ellos.
No,
porque
no, no.
Que tenemos planeado. Y. Pues ahora sí que Dios provee cuando. Cuando él así lo quiere, digo, suena burdo, pero es como que, pues, es una verdad.
Sí, totalmente.
¿Por qué pasó con la celebración de sus 10 años de casado? Tú has planeado y dijo Dios, pues no, sí, ahora sí no, ya estuvo bueno.
Ya fuiste a la boda, ya, compadre.
Sí, fuiste a la boda, fuiste de viaje,
te doy la mano y agarra la pata.
Sí, aquí a manejar, ¿verdad? Estoy ahora aquí a manejar.
Así que, pues, ni modo, dije, pues, ni modo, ahí se quedó eso. Pero, pues, mira, volvemos a lo mismo. Tengo a mi esposa. Que era celebrar, pues lo celebré con ella en el hospital, pero lo celebramos.
Sí,
unos
paracetamol.
No sé, sí, un electrolito. Sí, ándale, un electrolit con mis 70 gramos de proteína. Uno más. Así es, carnal.
Y ahora te pregunta, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? ¿Mm? Que no conoce a Dios, que no lo quiere conocer o que le saque la vuelta. ¿Qué?
Va. Y buena pregunta, mira. Si no quieres seguir conociendo a Dios, no lo conozcas, porque neta, cuando lo conoces, ya no es lo mismo. Ya no hay de otra. Y Él es así, o sea, Él se te presenta. Entonces Él te presenta en ese momento y ya no hay manera de que no lo puedas conocer. Entonces, si tú tienes las dudas de no quererlo conocer, síguele así. Pero si llegas a tener la duda, la espinita de, ¿y si lo quiero y si lo conozco? Ya estás frito, compadre. Sí. Porque a partir de ahí, agárrate y ponte el cinturón. Abróchate porque el camino está cañón.
Es un racer, ¿no?
Que sí, es sí. Pero neta, vale al 100. Vale o sea, todo totalmente la pena, la neta. Todo, o sea, vale todo porque ves la vida distinta, ves la vida de una manera diferente. O sea, entonces, yo en lo personal, si quieres ese consejo, es... Si tienes dudas de conocerlo, no lo conozcas. Pero si tienes ganas de conocerlo... Aviéntate con todo, como dicen por ahí, como gordo en tobogán. Así, porque te vas a llevar pero unas cosas pero fregonas, pero también cañonas, o sea. Porque Dios va con todos, Dios no es medias tintas, o sea. Dios va de 0 a 100, así tal cual. 0 no hay pex, 100, agárrate, porque esto soy yo. Así que ese es mi consejo. Mi consejo es que, y sin dudas, date la oportunidad, pues. Es como velo por ese lado, como la chica bonita que tiene ese que no sé qué,
así
como
chico,
que, o un chico, pues, en ese caso un chico, que no sé qué sé yo, pero como que hay algo que lo ves en ese, date la oportunidad y vas a darte cuenta que, está fregón, está muy bien la relación, entonces, vale la pena completamente, así que, date la oportunidad de conocerlo.
Me da risa esa parte de, no sé qué, no sé cómo, que me gusta.
Sí, pues que
es como te dicen, así que te dice, como que me gusta esa chava, ¿no? Y,
sí, pero ¿qué ves? ¿Qué le ves? Ándale.
Sí, no sé qué. Pero ¿eh? La gente cuando la conoce, pues no sabe qué.
Pues es que
la conoces. Sí, pues sí.
¿A ti no te pasó con los grupos de jóvenes que decías sí. Y lo... Es que como que se notan diferente. O sea, como que se les nota algo, no sé, raro, extraño. Pues que es Dios.
Y la gente que está afuera te puede decir... Que Dios, o sea,
sí.
Pues conócelo.
Dale,
cárcelo, vas a dar cuenta que ahora está chido.
Sí, así es.
Y esa que esa parte de. Si no quieres conocerlo, no lo conozcas. Dale.
Al rato ya.
Me acordé que una vez cuando iba a ir metido en la dirección con una. Estaba saliendo con una chava ahí. Y pues la chava invitó a su amiga, ¿no?
Vale.
Como que si hace que. Así como tú no querías al grupo joven, sí, sino que yo solo, ¿ah? Vale. Entonces me echaron un retiro y los como que me sé que andaba saliendo. Y mis dos amigas también para no ir sola, pues con ella, ¿ah? Y me acuerdo mucho que la chava nos dijo, es que no quiero ir al retiro porque tal no quiero agarrar la onda. En ese momento dije, guau.
Pues que todo dar.
En ese momento dije que es caro, pero que pues tiene razón, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Yo quiero seguir echando fiesta.
Ajá.
Y quería Mazatlán. Y ya después pues, agarro la onda.
Sí, totalmente.
Entonces, pues es válido.
Muy válido, la verdad, sí, es que muy válido.
Porque mucha gente le he dicho, o sea, siento que es muy mala la comparación, siempre digo, muy mala, pero Siempre cuando comes adiós, es como la mafia, ¿no? Como las drogas.
Ya no hay, ya, ya no, ya, exactamente.
Ya te puedes salir.
Ya no te puedes salir de ahí.
Ya no hay manera de ver cosas distintas, ya no hay manera de, oye, me voy para besar algo.
Sí. Es como totalmente.
Que entraste ya cargo de conciencia, es como que ya no puedo, es que sé que eso está mal hecho.
Y entre más conoces, sí. más sabes, vas así, agárrate porque está cañón.
Es correcto. Me pusieron saltos por tu testimonio. A ti. Realmente muy interesante testimonio. Muy bueno de cotorreo también.
Ya
muy
se
muy
va.
Digo, siento que también es parte del testimonio de has pensado que Dios es aburrido. Y aquí te das cuenta que está de cotorreo y con Dios y te das cuenta que Dios es risa y Dios es llanto, Dios es alegría, Dios es lágrimas, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces. Sí. Aquí nos tiene Dios, gracias a Él estamos aquí, vivos, sanos, con enfermedades, con deficiencias, pero aquí estamos
parados. Pero estamos parados, estamos de pie.
Sí. Gracias por el testimonio, realmente.
Me agradezco a ti por el tiempo y por escucharme.
Un gusto. Tenemos el testimonio de Chodela Silva para acercarse a Dios. Si siente que el testimonio de Chodela puede servir al ser querido, compartir el testimonio para hacer parte de esos acercamientos con Dios. Como siempre le decimos, la idea es acercarnos a Dios. Damos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. Como está bien dijo Chos, problemas hay hasta más problemas, ¿verdad? Hermano de Dios, pero todos son más llevaderos. Te das cuenta que, como dice él lo dijo, hasta la enfermedad es más llevadera. Es que pues, es una enfermedad, pero Dios está en control. Entonces es más la tranquilidad, la paz que te da Dios que sin él, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, esperemos que les sirva a nuestro querido. Si tiene a un conocido que tiene un buen testimonio, pase su teléfono, su número. Tal como siempre le decimos, le das a todos que sean familia, nos damos cuenta que pues todos tenemos testimonios y todos salimos adelante de la mano de Dios, así que todos hay que ser en comunidad. Y nuevamente, como decía al principio, ahí la contaduría ahí con Chot, por si les interesa.
Hello.
Dejamos en la descripción del video, el teléfono por si lo quieren contactar, también la renta de bodegas por si quieren cambiar ahora que viene el cambio de clima. Guardar la ropa de frío, sacarla de calor, así que hay renta de bodegas. Es parte de administrador de unas bodegas por si le quieren ahí guardar algo, pues es la oportunidad ahí. Y nos vemos a la próxima, yo lo sigo diciendo.
Gracias, que estén bien. Hasta luego.